Quack FM 103.4. Bipolares.
Equilibrando la balanza.
Tal vez te suena algo egoísta, pero he de ser claro. Ya sabes que a veces soy drástico y la cago, pero no te mentiré. El sueño se ha acabado, renunciar a la idea de tenerte es algo ya pactado. Eres un privilegio caro, no eres una opción. Y a pesar de mis ganas de verte en mi mente, traerte es tentar a la suerte. No me duele no tenerte, duele no tener elección. No es cuestión de valentía, eso es fantasía. Mi economía me condena a no verte crecer. Con 31 tu existencia me suena a utopía, porque vivo al día y creo que así será hasta fallecer. Envejecer, ves que sigo en mis 13. Es porque en este pastel hay un hambre que no mereces. Nadie tiene un plan, quien puedes escapa. Y si a ti te falta el pan, yo pondría bombas la paciencia. No es mi virtud, eso está claro. He renunciado a lo bueno y lo malo. Que no estoy preparado para el palo ni para ser testigo. Si termino bajo un puente no te arrastraré conmigo. A ser mendigo del capricho de tener un lecho, un nicho, a un destino sin techo. Al despecho de la herencia que me ha contradicho. A contemplar la ausencia de derechos cada vez que ficho. Es un hecho, no controlamos la caída. No depende de mí garantizarte una salida digna. Me indigna este fracaso. El mejor de los casos es servir a quienes odias de por vida. Paso, déjame este ocaso, quédate en tu cuarto. Me basta con ser tu padre abstracto. Con hablarte desde Onirias, dirigiéndome hacia el cosmos como un loco, contando al infinito mis manías. Esto está más lleno de mierda cada día. Me oxido en la apatía y me hundo ya cansado. Tal vez en otro mundo el hijo de un obrero pueda no vivir encadenado.
No he pensado tu nombre, no he pensado nada. Plantearte es una idea que está descartada. Tengo mala cara, ganas de matar a fuego. No tengo ni un sueldo, cada mes me las ingenio para vivir de mi sueño aunque sea precario. No pedí venir y tacho días en el calendario. Tengo un grupo metal que revienta vatios en España. No saldré de pobre ni del escenario, aunque si pude escaparme del barrio. Sangre y cemento, eres un debate con tu madre y lo lamento. Tu existencia perderá la mía. No tengo pasta, ni siquiera tiempo, solo algún conato de arrepentimiento. Risas vacías, rabia, pantomima, farsa. No quiero traerte hacia un planeta que colapsa. Ya ni es por la pasta, es por la mierda de la que no salgo. Del insomnio que me embarga y sin embargo reconozco que tienes su magia. No quiero privarte esas risillas por una aerofagia. Tu primer amor, tu primera mano y tu primera gracia. A cambio de una esclavitud eterna hacia una mafia rancia. Cocinando las miserias de un presente raro. No es mi decisión, está todo muy caro, coño. Ahí fuera se están pegando disparos por lo que antes fueron fósiles. Fusilan a miles de afganos. Yo ya llevo un tiempo y no puedo evitarlo. Solo soy un don nadie con pinta de bardo. Buscando un árbol, es todo mármol. Vida en formol, todo es publicidad para no quedarte calvo. Respiro y salgo buscando un algo, un no sé qué. Aún no lo he encontrado, sigo aquí en el fango. De piel y barro, de pies a tarro. Perdóname si acabas llegando a este mundo tan guarro. No quiero tenerte, no quiero que vengas. No quiero que sufras, no quiero que entiendas. Quiero que te quedes eterno en tu flujo. Y no seas mano de obra para alimentar sus lujos.
Yeah, 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 yeah. Dime, dime quién maneja el verde. Quién desde la sombra está moviendo los billetes.
Buenas noches, amigos y amigas de Quack FM y de los bipolares. Hoy empezamos otro programa en esta lluviosa noche con un mesa.
Llenar cárceles, mantener reyes. ¿Quién hace las leyes? ¿Quién manda? El pueblo no lo llames democracia, falacia. Pagamos palacios.
Como todos los domingos a las 9 de la noche con vosotros, el contramaestre Nemo.
Real y regio, ¿de quién es el privilegio? ¿Quién manda?
Y como siempre, en el control, el indispensable Marinero Darío.
Encantado de estar aquí en las olas de la locura.
Y arregla la fiesta, cuando nada sirve, cuando nada cambia. Llega el día en que te hartas. ¿Quién decide si sonríe o responde con rabia?
Y hoy tenemos dos polizones. Como siempre, nuestra polizón preferida, Nico.
Muy buenas a todos.
Y ya un habitual, un polizón que suele venir, Pau.
Y nada, encantado de estar con vosotros como siempre.
El placer es mutuo.
El que vota Ayuso, el que aplaude Almeida. Sufre hipoglucemia o alguna anemia. Venden vicio en tiempos de abstemia. Te chupan la sangre como una tenia. ¿Quién manda?
Ya sabéis, apagar los televisores, que empieza el show de Bipolares con un programa que se va a titular Los hijos que nunca tendremos.
Pía porcentajes por proponer a su propia banda, pero no pueden negarse si la gente pide lágrimas de sangre.
¿Quién manda?
Aparta la carta, vuelve a Berto ya con el menú. Música de mierda que aliena a la juventud. Os fundo de bajón o de resaca, en plena depresión y amblas mans a la buchaca. Igual que en el estado manda al banco, yo mando en el bolo, en el estudio y en el campo. Dando calor y amor a mi bando por y para siempre.
¿Quién manda?
Lágrimas de sangre.
Dime quién manda, tanta propaganda.
Bueno, pues aquí estamos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, Los hijos que nunca tendremos. Quiero decir que la primera canción es el título de la primera canción y la hemos puesto como título de este programa. Y bueno, pues ahí surgen controversias y surgen un montón de historias, de sentimientos, de frustraciones, de no frustraciones de la gente que hoy no puede tener hijos, no quiere tener hijos o no ve un futuro para tener hijos, ¿no? Y como aquí estamos tres generaciones, la mía es la de tener hijos.
La mía de, bueno, venga, a ver.
Y luego llegó, pues bueno, la de los 30 y 40 añeros que ya dijimos un rotundo no, ¿no?
Es muy complicado. Es otra visión. Estábamos hablando luego fuera de micro, si es que, claro, es atemporal, es otro tiempo. Y entonces sí. Son otros miedos, es otro futuro. Porque
pero
el futuro
no,
que
perdona,
teníamos
no
hace
30 años...
No es
que sea complicado tenerlo.
No, no, es igual de complicado sí. Antes que ahora, o igual es más fácil ahora con las comodidades que hay. Y eso también que hay que pensar.
Más que atemporal le llamaría circunstancial, ¿no? Sí, yo creo que las circunstancias de vida son diferentes, ¿no? Yo fui padre a finales de los 80, en el 89, y la situación ya de la forma que teníamos nosotros de ver la vida, que ni es mejor ni peor, y luego pues la seguridad laboral era mucho más mayor, pues, no había precariedad, pero no tanta, o sea, sí había dificultades, pero no las dificultades que vemos ahora, ni tenemos la información que se tiene ahora, que quizás eso también es muy importante.
A ver, hambre siempre se pasó y eso está claro, y siempre se tuvieron hijos, siempre se sacaron adelante y tal. El tema de hoy en día yo creo que tampoco es tan el bueno, es que, ¿y si no tengo trabajo? Y si, bueno, al final al niño siempre se le saca adelante y tal, ¿no? Yo creo que, bajo mi punto de vista, ¿no? El enfoque que le di yo un poco más para decidirme al final es el corto medio plazo. O sea, el qué va a pasar, ¿no? De aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? ¿Qué cojones va a vivir el pobre chaval, ¿no? Cuando... Y además, si te paras a pensar, aún faltan eso, 10, 15 años, es lo que yo pienso, ¿no? Más o menos para que todo acabe de reventar ya del todo. Y es justo cuando ese niño ya va a tener una conciencia, ya va a tener un tal...
optimista de cojones, amigo.
O sea, optimista de cojones.
15 años.
Sí, sí, hombre...
No, pero sí.
Para que reviente que... del todo, ¿sabes? En plan ya que venga algo jodido. Creo yo que más o menos falta ese tiempo, ¿no? No está sé. Empezando ahora a reventar
está
todo bien.
Está calentándose la cosa.
Está calentándose,
ahora.
Pero en unos años yo creo que lo gordo va a venir de aquí a un.
A lo mejor lo que provocamos los seres humanos puede ser, pero lo que puede provocar la naturaleza no lo podemos predecir. Porque la naturaleza se está revelando ante todo el deterioro que estamos haciendo, ¿no? Y sí, claro que siempre salieron los hijos adelante. No, no todo el mundo. Hay gente que las han pasado.
Mal,
yo hay gente de mi generación que no sabía lo que era tener un balón en propiedad, ¿no? Sí. O una bicicleta. ¿Qué pasa? Que las circunstancias de vida, por eso yo decía que era circunstancial, eran diferentes. Si no tenías una bicicleta no pasaba nada. Pero si hoy un niño no tiene un Xbox, la cosa empieza a joderse, ¿no? Y luego... El tema que decís vosotros, ¿no? Que no veis futuro, claro. Nosotros no está. A ver, yo cuando nací y cuando nació mi primera hija, porque además yo ya tengo una nieta, o sea, yo claro. y yo a veces miro a Julia y claro, digo yo puedo durar 5, 10, 15 años más, 20 a lo sumo, ¿no? ¿qué será de ella? Porque esta puta mierda, o sea, yo lo veo como abuelo.
Pero bueno, también eso creo que es ser un poco negativista y mirar un poco como un pesimista. También hay que poner un poco de valentía a la vida y mirar un poco.
Yo que pienso sí, que es verdad que. Yo pienso que la valentía la puedes poner por ti solo. O sea, tú puedes ser valiente por ti misma, pero no puedes ser valiente por otra persona que va a venir. Sí, o, sí. Eso es muy complicado. Tú puedes ayudarlo, pero tú cuando.
Un hijo.
Además, estamos hablando, como bien dice él.
Una hija.
El problema del futuro.
La vida, Rubén.
El problema de. Que puede tener un hijo, no lo va a tener cuando sea bebé o cuando tenga un año o hasta los 5, hasta los 10.
Bueno,
el problema
sabes lo que
lo va a empezar a tener a lo mejor en pubertad, cuando empieza a conocer, cuando empieza a preguntarse, cuando empiece
ahí
a saber por qué.
Ahí empieza la época difícil.
Porque va a querer saber qué quiere estudiar y todo eso. Todo
pero
eso
bueno,
va,
hay
todo,
de todo.
Todo
eh.
Eso va vinculado. Si una persona se preocupa y quiere saber su futuro y quiere saber lo que va a estudiar, va vinculado muchas veces, sobre todo en los niños de hoy en día, que son mucho más pícaros, más avispados que nosotros, cuanto más avanzamos, más hay que reconocer.
Tú hablas de ti, que yo era la hostia.
O sea, sí, bueno, lo que tú quieras, pero hoy
la
en día.
La excepción confirma la realidad.
Hoy en día es así. Y es más complicado. Tú antes hablabas de la. Hoy es más fácil porque tienen Xbox, antes no teníamos tal. Pero yo hasta lo veo al revés.
Era mejor no tener
era
Xbox.
Mejor.
Claro.
Hablábamos
claro.
que los países que más natalidad tienen son los más pobres porque tienen menos necesidades al final. Quitando la comida, ya lo otro lo quitan todo. Ellos claro. dicen, la comida la tenemos, pues ya está. Todo el resto.
También el pensamiento de qué va a ser mañana, como el mundo en los países pobres se reduce al. Hoy muy poco, mañana al mediodía.
Ellos no están además en el
no
mundo capitalista. Ellos no están en este
exacto.
sistema que estamos
no,
pero, nosotros. Ellos
pero
están
mira,
en otro...
Por ejemplo, a mí había un dicho, mi abuela nació en 1911 y siempre decía, los hijos son una enfermedad de 9 meses y una convalecencia de toda la vida. O sea, imagínate, ya una persona de... Sí. Ya veían eso, ¿no? Porque los hijos no es... Que cuando se van de casa no tienes preocupaciones. Yo, mis hijas están emancipadas y tal y
bueno,
cual.
Bueno, hay padres de todo tipo.
Bueno, ¿eh? Ya, pero estamos hablando de la regla general. Si nos ponemos ya a mirar, ¿no? Y el que asesinó al hijo, claro.
No,
pero
estás hablando, perdona que te diga, de ti mismo. Eso es importante que lo digamos.
No
puedes decir, es la regla general. Tú eres tú y te cuestas a tus hijos de
a
una
ver,
forma.
Yo conozco...
El vecino tuyo pudo haberlo hecho 20 veces
sí,
peor que tú.
Pero a ver, en la generalidad, cualquier padre o madre que tiene hijos... Siempre que les pase algo van a sufrir. Harán menos o harán menos.
Pero
o más.
Una cosa es que sufran, pero otra cosa es que lo eduquen como lo educas tú, me refiero.
No, yo no estoy hablando de educar. Yo estoy hablando de que los hijos al final es una vinculación de por vida. Te lleves mal o bien con ellos. Hagas más o menos por ellos, siempre es un ser por el que vas a sufrir.
Claro.
O sea, yo estoy hablando de esa normalidad, no de...
Es tu apéndice.
No, claro, no de cómo los educa cada uno. Cada uno tiene su forma de educar. Evidentemente yo los eduqué. Ni mejor ni peor que nadie, los eduqué en lo que yo pensaba que era.
Yo he conocido este año, porque sabéis que conozco a mucha gente, sobre todo más, a veces en mi tiempo libre, en los videojuegos, conozco a gente que resulta que a veces es mi vecina de aquí, de Arteixo, y la conozco por internet. Pero con lo que quiero decir es que mucha gente me sorprende que acaba buscando la vida y no tiene ese pensamiento que generalizando tenemos que tener los hijos, de que nuestros padres son los mejores y tal.
No,
porque
claro,
sus padres no.
no
han sido los mejores y ha sido.
Eso es hasta
lo
los
peor.
12 años.
Claro, es que eso es lo que hablábamos, ¿no? Estamos en un momento educacional y cada vez va peor. Y yo eso también lo veo, eso me da mucho miedo, porque ya no lo controlo. Lo que decías tú, Nico, hay que ser valiente. Yo soy valiente por lo que yo puedo abarcar.
No es una cuestión de valentía.
Yo puedo abarcar esto, pero.
Exacto, pero
más
no,
fuera
yo lo veo
mía.
Valiente por mí y lo que abarco yo.
Pero ya no abarcas más que esto, ¿sabes? Más que nuestro brazo no abarcamos. Y es más complicado hoy controlar a un niño. Porque, claro, a día, lo que hablaba en el coche, antaño le contabas una mentira piadosa a tu hijo, no pasaba nada, ni siquiera lo averiguaba, se lo creía. Hoy en día, le cuentas una mentira piadosa. O imagínate tú, hoy en día un niño de 12 años se puede enterar, como no lo hayas avisado, de que los rayos no existen. Os reís, pero puede ser un bajonazo para el niño claro. y puede ser en el colegio un trauma. ¿Entiendes?
Bueno,
es una situación todo muy
bueno, eso
complicado.
También tiene.
Mi nieta tiene 3 años y no existen los reyes, porque no hay reyes. En mi casa hay gnomos.
Soy
republicano.
Pero claro, eso vuelve a lo que hablamos al principio: esa es educación y cada uno lo que dices tú. Podemos estar todos de acuerdo que un niño hay que educarlo de edad muy temprana, pero cada uno diferen en cómo educar.
Hombre, claro.
Yo considero
no tiene manual.
Cada uno tiene sus creencias, sus convicciones, su cultura, su entonces claro, lógicamente.
Y cada momento en que vives influye.
Sí. Claro, por eso yo decía que todo el tema está de la paternidad, la maternidad, ¿no? Que aparte no tiene por qué ser obligatorio, que eso es algo que sí ganaron las mujeres, ¿no? Antes, cuando tenían 25 años las mujeres, ay, no te filles, vas a quedar para vestir santos y tal. O sea, hoy en día una mujer afortunadamente puede decidir si quiere ser madre o no. Pero antes había una presión social que flipas para
que
la
antes
gente
de preguntarte
que no...
si te casabas o si tienes novio e hijos.
No, bueno, aquí te preguntaba, ¿no te vas a casar? Y si te casabas y no tenías o vivías en pareja, que era raro. Era raro vivir en pareja, la gran mayoría se casaban. Lo primero era, ¿y los niños? Claro, y esa presión era siempre hacia la mujer.
Claro,
y ahí se
ve
ganó.
Todo como la época de los champiñones. Si no apuras, ya se te pasa el tiempo.
Se hacen malos, ¿no? Enseguida.
Venga, rápido. Eso tiene parte de verdad, ¿no? Porque la mujer, aparte de una edad, tiene mucho riesgo. Por ejemplo, yo es el momento ahora de mi mujer y yo de tenerlo, o en cuestión de 5 años ya a lo mejor ser un riesgo.
Es que la edad fértil de la mujer se ha retrasado casi 20 años. La edad de tener hijos. Tenemos los niños 35, 40, sí. 40 y...
Antes era impensable.
Que es la edad normal de un punto de vista de un médico.
Claro, pero normal, ¿por qué? Porque, o sea, antiguamente es lo
hablamos
que estaba diciendo
cuerpo,
Enrique.
Solo de
antes.
Cuerpo, sí, no de...
Sí,
de...
sí, exacto. Para eso sí, pero claro, lógicamente hoy en día las mujeres tienen los hijos más tarde porque la estabilidad viene más tarde, porque todo
sí,
viene...
Tal cual.
O no viene nunca. Exactamente.
O no viene y al final es desesperanzador y es como decir, sí. Ya, o me toca o no me toca. Sí. Y,
yo recomendaría que leyerais un libro que se llama Un instante infinito, que habla de que ahora mismo el que tiene 30 es como el que tenía 20 antes, ¿no? Ya, porque sí. Ese libro habla de la gente que tenemos 50 años, y en 1900, en el año 1900, la media de vida era 50 años. Y ahora nos han regalado 35. Claro, tú sigues viendo tíos como yo, con 50 años, pendiente, moto, hippie...
Perdona, no digas que nos han regalado 35, descuéntale 15, porque hasta los 65 estás medio condenado.
No, bueno, a partir de ahí, no te estoy hablando, te estoy hablando de
a partir de ahí, la media de edad con la que se muere en España es de 80, no sé si lo sabes.
82
entonces,
para los hombres.
Entonces son 15 años que dices tú, bueno, ¿qué margen me queda?
Son 30.
Y bien jodido además ese margen, pero tú, aparte, ya estás destrozado de currar...
Pero tú qué pasa, que aparte de trabajar no disfrutas de la vida... Yo sí,
hombre,
claro, pues
claro,
entonces pero... tú tienes 55 años como tengo yo y
más
me acabo de comprar una burra y sigo pues viendo una perspectiva
yendo con ella a pastar.
No, pero una burra de las que hacen rum rum, no de las que hacen
o sea,
entonces la historia es esa, que nosotros seguimos viviendo como si tuviéramos 30 años y se ha retrasado mucho eso. ¿Qué pasa? Que la edad biológica no se ha retrasado. Sí se ha mejorado, evidentemente, porque antes tenías muchos más achaques porque estabas en el final de tu vida, pero claro, por la alimentación, medicina, etcétera, etcétera. Pero lo que es el tema de concebir una mujer y tener niños, evidentemente, no se ha alargado. Y ahí es uno de los problemas. Muchas parejas que viven y viven juntos y tal, y se lo plantean a los 30 y no sé cuántos.
De hecho, ahora que decía Rubén antes, se considera que la vida de un español se ha no sé cómo explicarlo.
Chalgado.
Sí, pero la última parte de la vida, aunque vivimos más años, son años que los vivimos mucho peor.
Que
las enfermedades y todo ese conjunto que tenemos de mala alimentación, mala vida, el estrés y todo eso nos crea unas enfermedades que terminamos mucho peor las vidas. Que a lo mejor no soy padres o...
Sí, que a lo mejor vives hasta los 80, pero te pasas 10 en el sofá porque no puedes salir, porque estás bien jodido, porque...
Claro, y para tener hijos.
Yo creo que es todo lo contrario. Sí. Antes la gente, cuando caía enferma, los encamaban en casa, claro, se pasaban 10 años en casa encamados,
bueno, yo,
llagados, meados, cagados, y hoy en día... la medicina tiene, sí. Yo veo, tú ves a personas de 75
sí, pero
años
no es lo mismo
que tiene una vida social de pinga y no sé, yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que estoy de acuerdo con ellos, Enrique, porque
bueno, generalizando,
hay más gente en los asilos, porque eso es otro dato que podemos mirar por internet, hay más gente en los asilos que en casas con.
Pero los asilos no son gente impedida, ¿eh?
Pero a lo que me refiero, ¿tú te piensas que es mejor vivir en un asilo que como morían nuestros abuelos en sus casas o en las casas
con
su
familia, por lo menos?
Yo lo que creo, creo que lo mejor que hay es que se haya aprobado la ley de eutanasia y morirme cuando
eso
quiera.
Está bien, bueno, no quita eso, ¿no? Claro. Eso estoy de acuerdo.
Yo no me veo en asilo.
Yo creo que nos estamos olvidando de los de los ancianos. Y claro, los
tranquilita,
nuestros, no, yo no me veo en un asilo, lo digo en serio. Además, con la forma de ser que tengo, me parece imposible yo verme en un asilo, tío. Y además en un asilo de monjas ya sería brutal. No sé, yo no me veo en un asilo.
Yo tampoco
me
veo.
Además, es que los asilos parecen como. A mí me recuerdan, porque bueno, en el trabajo y tal, a veces pues vamos a asilos y el rollo este, para reparar algunas máquinas, y ves cómo están las pobres personas, tío, y de verdad que a mí se me parte el
puto parecen corazón, geriátricos. Está,
exactamente, sí, exactamente.
Decirlo, pero es que al final son geriátricos.
Al final llaman geriátricos.
Y, ostras, a mí hay muchas veces que salgo de allí bastante.
Pero imagínate dolido, una persona de esa en casa, donde tiene a lo mejor un hijo, o dos como mucho, que trabajan 15 horas al día.
Yo no quiero ser la carga
día,
de mis hijos, no me jodas.
Claro, exactamente.
Que tiene a lo mejor final, cada uno su hijo, que no sabe cómo recogerlo, claro, dónde llevarlo y así. Y el abuelo allí, que tienes que cambiarle los pañales.
No, yo te aseguro que eso yo no se lo quiero dar a mis hijos. No, yo no quiero ser la carga para nadie.
Yo siempre lo dije, antes me dejáis en cualquier esquina y tal. Pero
pienso igual, pero referido a mi madre, siempre lo pensamos mi hermana y yo, creo que es nuestro obligación cuidarlos a ellos, igual que nos cuidaron a nosotros cuando nacieron. Sí. Pero yo pienso igual que tú, y a favor de la eutanasia. Imagínate que yo esté enfermo a los, como estabais hablando, a los 80 o y tal, y vea que no tengo ya muchas capacidades. Para eso está la eutanasia. Yo pienso que en un futuro, punto. Ojalá.
Sí, eso es un
y
paso
es un servicio público, ahorras dinero al Estado y todo.
Mi madre tiene 82 años y vive ella sola en un apartamento y se vale ella sola y tal. O sea, y mucha gente, afortunadamente es así.
Mi abuela hasta los 87 vivió ya sola. Bueno, al final mi hermano estaba con ella y en su casa y tal, pero para echar una mano, incluso ya déjame que yo me lo hago todo y tal, hasta los 87 años que murió la mujer, pero y
sí, yo creo que las vidas ahora son más finas. Bueno, y vamos a poner musiquita para la peña, ¿no? Porque anda que no tenéis rollo.
Sí, tenemos rollo, pero tenemos un buen rollo.
Rollazo.
Por eso llevamos aquí un ratito hablando y
puchando.
Y la música llega después, no pasa. Marea, por fin, marea, vuelve marea.
Pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares, los hijos que nunca tendremos. Yo ya sí que no voy a tener más.
No, yo también estoy, ya estoy decidida, no. No voy a tener más.
Yo quiero sincerarme, porque este programa se hizo porque muchas veces parece mentira. Quiero sincerarme en ese sentido también, aunque os jodan.
Vale, vale, ¿cómo nos callamos todos?
Nos gusta improvisar mucho porque al principio de todo este programa era como muy guiado y cuando llevamos 4 o 5 capítulos era como, ¡buah, no puede ser! Nos escuchábamos y decíamos, no puede ser. Nos preparamos un poco el tema, sabemos de lo que hablamos y hablamos. Y
vamos a ser nosotros mismos.
Claro. Y así son todos los programas, entonces no siempre tenemos el tema preparado ya para el día. Esta mañana era como, ¿qué hacemos? Pues un resumen. Pero tenía una intro preparada, que fue el segundo tema que puse.
Sí.
Pero escuché este tema y me dio muy, muy fuerte. Tanto que lloré y que, joder, no soy una persona precisamente sensible, normalmente.
Me tachan
de antisocial y esas cosas.
Eso es otra cosa, ¿no? Bueno, los antisociales también son sensibles.
Bueno, pues como me vi reflejado en la canción, decidí poner el tema.
Y aquí estamos.
Entero, y estamos hablando de eso por eso. Y bueno.
Claro, y ya ves que los bipolares, lo que dices tú, nosotros, esto es una tertulia de amigos y amigas. Y decimos lo que pensamos, evidentemente.
Nos adaptamos.
Evidentemente, cuando vas a hablar de algo, pero esto no es un rollo que te tengas que ilustrar, ¿no? Yo si tengo que hablar de cambio de sexo, pues me tengo que ilustrar o decir las cosas. Pero ya de esto no, porque es algo personal e intransferible.
Efectivamente.
E intransferible, que eso es lo importante. Porque mi generación, esa generación que teníamos que ser todos ingenieros de puertos, caminos y canales, que teníamos que ser todos católicos, que teníamos... No, al final fuimos los que nos relevamos, la generación perdida, la generación X, que le llamó, que fue los que rompimos las normas estas de que estaban establecidas, pero yo me acuerdo que si el padre era médico, el hijo era médico...
Lo peor es que no todo el mundo aprendió como tú, ¿sabes? Eso es lo que hablábamos.
Muchos
aprendieron, pero otros presionan y forman parte de este sistema capitalista que todo es como tienes que esforzarte y si te esfuerzas te lo vas a conseguir y competitividad. Y eso no es tampoco.
Está claro. A ver, todo tiene que ver también desde la perspectiva. Yo me crié y me educaron en la religión católica, fui a un colegio católico de pago, mis padres eran de derechas de toda la vida y yo pues he salido lo contrario, pero solamente porque hice una cosa, leer, que fue muy importante. Bastante importante.
Está,
¿no?,
demostrado entonces con Enrique que nunca no sabes dónde se te va a meter.
Efectivamente, y os voy a decir una cosa, la primera persona que me hizo pensar en que en el mundo que vivíamos no era el que yo quería fue un seminarista. Un seminarista que me entregó un libro, El Capital de Carlos Marx, y me empezó a poner canciones de Víctor Jara. Ese seminarista, y además me acuerdo el nombre, José Bravo, acabó en la cárcel por ser insumiso.
Qué raro, ¿no?
No, por ser insumiso. Era cuando la insumisión estaba penada como señor de cárcel, le dijo que no iba a coger las armas. Y se fue a la cárcel. Realmente su guía espiritual me llevó a ser quien soy hoy. Mis padres pagaban para que fuera un buen católico. Mis padres pagaban para que fuera un ingeniero de puertos, caminos y canales. Y al final me hicieron un revolucionario. Gracias, José Bravo.
Lo dices pues, como si fuera algo lejano, eso que acabas de decir. Lo de antes, digo,
sí,
porque
hace,
en Ucrania... En
hace 40 años.
Sí, pero en Ucrania, si no quieres ir a la mili, ¿qué pasa?
Ahora.
Vamos a decirlo, sí.
Claro. Ahora, sí.
Exactamente lo mismo.
A ver, vamos a decirlo todo, ¿eh? Y estamos en bueno, pero de aquella, supuestamente, hace 20 años salíamos de una guerra y antes también era obligado porque había una guerra. Siempre va a haber una guerra, siempre lo hablamos.
Yo no salí de ninguna guerra.
Que mi país me obligue a ir a la guerra. Y bueno, y tú que digas eso también.
Si no, yo no digo eso. No he dicho que...
Aunque haya una guerra, nadie me puede obligar a ir a una guerra.
Pero yo creo que...
No te puede obligar nadie. Sí, te pueden obligar a otras cosas que tú quieras ir.
No, pero si el Estado es demócrata... No te pueden obligar. Otra cosa es que el Estado sea totalitario, claro, te puede obligar.
Ver,
lo que pasa es que vivimos en Europa como si China quedara muy lejos, pero en ocasiones no queda muy lejos.
Tú cuando vas por la carretera ves carteles de 120. Aquí hay dos moteros. Yo no suelo ir a 120.
Complicado muchas veces.
Claro, o sea, una cosa son las normas.
No, yo creo que vives como... en una sociedad y te tienes que adaptar a las...
Yo evidentemente no lucharía. Yo no lucharía.
Yo creo que lo lógico es que vivieras en un país en el que no te obligaran, porque eso es la democracia.
Pero claro, Rubén, o sea, mira, empezando por el tema de que somos, o sea, vivimos en un estado totalitario, quieras o no. O sea,
en un sistema.
Exactamente, estás obligado a cumplir las normas que te tienen establecidas sí o sí. Si te sales un poco del camino, ¿qué te va a pasar? Que te van a poner una multa, Hacienda te va a poner un recargo porque no has pagado el tal, y siempre vas a estar acosado de una manera o de otra para que estés.
¿Tú qué te piensas? ¿Que nosotros queríamos ir a la mili?
No, pero
nadie quería ir.
Quiero ver la visión esta que muchas veces es una visión lejana de que Ucrania no es tan distinta a otros países que muchas veces criticamos.
Pero ellos ni España, ni Francia obliga a ir a la
guerra.
Es
igual ahora mismo Rusia que Ucrania. Está obligando lo mismo Putin a los rusos que
no, el ucraniano. Pero si mañana bombardean Polonia, ojalá que no, va a pasar lo mismo.
Pero es que antes tendría que, por ejemplo, si este señor, antes que dejar que muriera su gente, pienso yo, es bajarse los pantalones. Este señor, el ucraniano en este caso, y negociar con Putin antes de decir.
Pero eso lo hicieron.
No sé.
¿Y qué quieren?
No lo veo como
aún a día de hoy están negociando. No, yo
si
no
los intereses.
Vale, pero las condiciones que ponen Rusia, yo creo que. A ti como persona.
Yo la condición que pone de que no entrara en la condición que ponen de que no entrara en la OTAN, a mí a día de hoy me parece lo más razonable que hay.
Pero
Rusia.
Pero yo cómo puedo decidir desde lo tratado, que tienes que hacer tú
porque
en tu casa.
Porque está en un tratado, desde el tratado de Minsk. Eso no es algo que ahora se está pidiendo.
¿Y cuántos tratados se saltaron?
Pero vamos a ver,
Rusia.
Pero es que, claro, pero si empezamos a decir si viniera, lo de que nos pasamos nosotros la.
O sea, si yo me paso, eso no significa que todos.
Mira, si viniese ahora mismo Marruecos y dijese que Ceuta, Melilla y Canarias es de ellos.
¿Qué
haría el Estado español? Claro, o sea, es que no es una cuestión de Ucrania. Es una cuestión que está hecha así, hay las territorialidades. Yo puedo estar de acuerdo o no, a mí me da igual.
Sí, exacto.
Pero que yo no me iría,
estoy de acuerdo con la posición de Europa o de los países.
Yo no me iría a pelear por
Ceuta y Melilla. No estoy diciendo que sea justo, que ni estoy a favor de Putin ni nada.
Yo estoy a favor de la paz.
De la postura que es como es el malo y el bueno. Y eso no es así.
Bueno, Putin de bueno.
Si te pones en el punto objetivo, estoy contigo, Rubén.
Claro,
¿verdad? Que si te pones en el punto objetivo sin ningún valor moral, entre comillas, tienes toda la razón.
Esto es una guerra, que lo hablamos así, el otro día, que llevan 10 años en el norte peleando, si eso creará malos rollos y lleva. No es algo nuevo.
Y que no se nos olvide también que Ucrania también es un poco la excusa para que todo el resto de cosas que tienen que pasar,
sí,
pues.
Estados Unidos que juegue sus.
Exactamente, ni más ni menos.
Claro. Mira, esto es una tabla de ajedrez donde hay dos jugadores, se llaman Estados Unidos y Rusia. Pero
Y China también.
Sí. Pero China todavía no está de jugador.
Sí, China porque está muy.
China está detrás, dándole.
China
está dando
con el pico
tabaco, agua y toda la tecnología a una de las partes. Igual que Europa le está dando todas las partes. Esto es un problema geopolítico. Esto no es un problema de nacionalismos de la zona del Donbass. No. Esto es un problema geopolítico económico. ¿Por qué China no se mete? Porque si palma todo lo que es Europa y Estados Unidos, que somos los que le compramos y los que le mandamos fabricar lo que debíamos fabricar aquí, se ven en un caos de cojones.
Se
y
ven
al contrario.
En los años 90, otra vez.
Pero estos países, de verdad, que se piensan que somos normales y no vemos que están como siempre sacando negocio.
Claro.
Y todos se están sumando a eso. Porque, claro, si lo dejan pasar, es lo que estáis hablando. Dejan pasar todo y no pasa nada. Seguimos jugando nuestras bazas. China vende, España vende, todos los países venden.
El sistema capitalista.
El sistema de las armas sigue funcionando y las guerras las permitimos.
No las permito, las hacen ellos.
Bueno, pero las permitimos.
Pero tú. ¿Encontraste las armas de destrucción masiva de Irak?
Pero yo quería hacer este programa porque pienso.
El programa de los padres.
Y antes de querer tener niños, deberíamos de querer cambiar esto un poco. Porque ¿dónde cojones vamos a dejar estos niños?
Pero yo lo que te lo decía antes, ni tenemos niños ni cambiamos esto. Ese es el problema, que somos ninis.
Pero vamos a empezar por la casa, por el tejado.
Vamos
a empezar por abajo.
Podemos empezar por la manilla de la puerta.
Estamos orgullosos de traer a los niños al mundo. Porque ahora estamos orgullosos de traerlos. Pues yo no entiendo por qué. Muy negacionista.
A ver, mira, aquí estamos dos personas que somos padres y un padre y una madre y dos personas que no lo sois. El tema de los hijos es algo muy, muy, muy particular. Cada uno lo ve de la manera que lo quiera ver. El que los tiene, el que no los tiene.
Y que creo yo que no se puede hacer en plan, venga, vamos a...
Claro. No,
yo creo que hay que parar, pensarlo bien y decidir si sí o si no. O sea,
yo tengo un hijo y estoy de acuerdo con lo que dice.
¿Qué dice tu hijo? Es verdad, cuenta, que no lo contaste. ¿Pero qué piensa?
Sí, mi hijo siempre, a cualquier cosa que ve... guerras o así, siempre dice vaya mierda del mundo que nos dejáis.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
Tiene 14.
Claro, esa es la cuestión, ese es el miedo que me da a mí los hijos.
¿Pero
lo
qué que piensas? Que
no con 5 años, que lo voy a disfrutar.
A nosotros,
ni con dos, ni con...
Yo nací 20 y pico, 27 años después de la Segunda Guerra Mundial. Yo nací en el año 67. A mis padres también les dejaron un mundo de mierda.
10 años después de que Rusia invada Hungría.
Sí, claro. O sea, que yo también... a ver, lo que pasa es que yo lo que hablaba, las circunstancias. Hoy la gente tiene otra forma de ver la vida. Afortunados, afortunadamente. Yo, por ejemplo, no le envidio la infancia a ningún niño de ahora. Yo tuve una infancia donde tirábamos piedras, donde jugábamos en la calle, donde la imaginación al poder y todo el rollo, y los niños, la mayoría, están encerrados en...
Pero es que yo podía estar en los patios, yo podía, es una cuestión también de esa, y mira que no pasaron tantos, yo estoy hablando del 90 hasta el 2000, era niño, sí. Y un poquillo antes también, pero yo podía ir a los patios. Hoy en día veo carteles en los patios que los niños no jueguen en los patios, ¿entiendes? Ya, eso sí, ya lo provocamos nosotros los padres, sí. ¿Dónde cojones van los niños que prefieres? ¿Que se droguen en el barrio de enfrente? Que
nosotros
estén en el patio,
nos drogábamos.
Ya, pero no nos drogábamos porque no nos molestaba. Vamos,
yo sí,
estábamos allí jugando la pelota y no molestaba.
Fumaba canutos a saco. Pero muchos de mi generación se acabaron picando. Y sea, de mi
pero
generación,
yo creo que eso pasó
de heroína.
Sí. Pero en cada generación hubo una droga, ¿eh? Porque la mía, por ejemplo, fue la cocaína, a muerte.
En la
a día de hoy sí que hay muchísimos amigos, ahora, hoy en día, muy, muy jodidos por el tema de...
Pues
de
yo en Rumanía comunista... Te digo que la única droga que era el trabajo.
Hospital.
Yo, por ejemplo, me miro ahora a mi hijo.
Pico y pala.
Hay que trabajar.
Yo miro ahora a mi hijo y digo, qué suerte. Por eso digo que no es de envidiar o no los tiempos que viven cada uno. Porque a mí me había gustado leer. Pero en la librería había más que el Congreso Partido Comunista más.
Bueno, aquí también pasaba el franquismo.
Adoctrinamiento puro y duro. Pero eso pasa.
Pero es que el adoctrinamiento no también está en el capitalismo. Claro, hay un montón de libros, hay un montón de noticias. Yo hoy miré las noticias, no lo suelo hacer. Las suelo ver el domingo, flipar, ¿no? Cuando antes en mi casa, no en mi casa, la casa de mis padres, que era mi casa, había que ver el telediario
para comer
del mediodía y de la noche, que era a las 8 de la tarde. Yo hoy estaba viendo el telediario y empiezo a ver ya una manipulación terrible con la intención de voto, no sé qué, de Unidas Podemos. Ya un rollo, dices, hostia. O sea, ya están metiendo Ucrania, no sé qué. La extrema derecha está diciendo que Putin es comunista.
No, es ahora todo el mundo tiene eso en la cabeza cuando te
claro.
De Putin el comunista. Y a ver, es que
no es verdad.
Porque en claro realidad la gente yo creo que no sabe lo
no,
que
no,
es.
No, es que Vox está financiado por Rusia a través de un grupo iraní. O sea, es que es un rollo que alucinas, ¿no? Y que además está demostrado que el Partido Comunista están encarcelando a la gente. Hoy en Rusia, hoy, día 13 de marzo es, ¿no? A la gente la encarcelan simplemente por poner una cartulina en blanco. Los encarcelan. Hay 12.000 detenidos de personas que han dicho no a la guerra. Y me imagino que en Ucrania pasa lo mismo con el que se quiere escapar porque no quiere luchar.
No, es que se están escapando porque yo veo no, las noticias ellos... deportivas y se escapan jugadores profesionales de sí, los claro. equipos y ellos sí se pueden escapar. Y ellos no les pasa nada. Pero
si es que Rubén, por mucha democracia que vivas, imagínate, aquí el día de mañana hay una guerra chunga tal. Exactamente igual, por mucha democracia que tal, te dirían, Rubén, toma tu misil, ¿sabes? Y
claro,
a por ellos, ¿sabes? Por cojones. Y si no, pues fusilado, seguramente. Como
partís,
no, si no me disparo un pie, yo rápidamente me disparo un pie, ya verás cómo lo pasa.
De que vivimos en una democracia y no vivimos en una democracia.
No, claro.
En una oligarquía.
Pues entonces imagínate...
Una partitocracia...
Pues si no llegamos a la oligarquía porque...
Casi. Si te paras a pensar... ¿Qué es lo que pasa aquí, o en Europa, o en cualquier...
Mira, me alegro por vosotros
democracia.
Que no vivisteis en el comunismo que dicen ahora...
Pero eso,
Eso lo que pasa que era muy descarado, pero hoy en día, ¿tú qué haces? Vas y votas. No haces nada más.
Nada más.
Al cabo del año. Ellos ya deciden todo. Te suben el
otro
no, no hay ningún referéndum de nada.
Eso porque no sales a la calle.
No, hombre, claro. Pero, por ejemplo, o sea, en una democracia real, tú, cada cosa que se va a cambiar o cada cosa que se plantea, no solo el Parlamento, la población, pero bueno, eso es otra
una,
utopía.
Una democracia ateniense.
Hemos hablado exacto. de la democracia ateniense aquí en un programa, sí, podríamos sí, bueno, recordarlo, ¿sabes?
Exacto. Pero lo que era ser un cargo, lo de llamar cargo era porque era una carga realmente, porque tú salías claro. de la asamblea exacto. de la asamblea es ciudadana no se presentaba nadie, era fulanito le toca, es como el tema de las comunidades de vecinos, que te toca ser el presidente de la comunidad, que es un putadón, porque tienes que hablar con tu pues era más o menos lo mismo, ¿no? De hecho, las comunidades de vecinos son verdaderas democracias.
Son estructuras verdaderamente
democráticas, porque no se hace nada si no hay una mayoría absoluta y todo hay que consultarlo. Claro, eso no se hace en este país.
No.
Solo se hace ninguno. En Suiza.
En Suiza, quizás, sí. Ahora mismo lo hemos hablado muchas veces. Porque Suecia no hace tantas consultas.
No, Dinamarca.
Pero es que Suiza hace 4, 5, 6.
Los países que más consultas hacen son Suiza y Venezuela. Y Venezuela, no es cierto, es cierto. En Venezuela se vota.
Madre, porque habrá mucha gente. Enrique, esto es un comunista.
Pero sí, Venezuela,
estos de Cuac FM son unos comunistas.
No, los bipolares.
Pero Venezuela, aunque vote cada cosa, da igual.
Tú no lo sabes.
¿Sabes? El problema de Venezuela es que no hay revisión internacional de Venezuela.
Entonces, a ver.
Cuando
claro.
te dicen de Venezuela que no tiene validez, te dicen porque en todos los países supuestamente serios hay una revisión internacional.
Sí,
mira
sí.
si en Venezuela no.
Yo no fui a
lo
Venezuela.
Lo sabes.
Yo
o sea,
no fui.
Habla
no, no,
de Venezuela,
pero yo no
pero
fui,
sabes que no hay
yo
esa
no fui a Venezuela.
Pero no haya esa revisión
yo no fui a Venezuela. Yo sé que el sistema de allí, para elegir, eligen votando.
Sí, bueno, sí. luego a lo mejor lo que haga el de arriba,
no,
lo que le
digo,
por los cojones.
Yo te digo, los dos países donde más se consulta
al
a la
pueblo,
ciudadanía es Suiza y Venezuela.
Ah, vale.
Luego, que claro. Maduro haga o no. Ahora también... Yo creo que ninguno de los cuatro hemos ido a Venezuela para saber cómo está Venezuela. Nos han dado
no,
una propaganda.
Pero, a ver, eso es lo que hablamos antes de...
Tú sí te guías de la propaganda política, Unidas Podemos
es... Pero gente cercana que sí que es de Venezuela.
Sí,
y tal,
que, sí claro que hay carestías, bueno, pero vamos a ver, nadie te habla de Etiopía.
Claro,
porque no interesa.
Porque
claro,
por desgracia claro. no llegan.
El problema
hasta
de Venezuela, yo tengo amigos que vinieron de allí, podríamos algún día abarcarlo, porque como hicimos con Cuba,
pero
podríamos
no
abarcarlo.
De acuerdo con el régimen de Venezuela.
El problema de Venezuela es querer un país idílico también y darte igual y presionar tu país hasta el extremo. Y tampoco es eso, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque está muy bien la idea. Pero si tu
no,
idea lo que va a llevar son
hace?
Las consecuencias a que tu país
a ver, es que el problema que tenemos es que no hay ningún sistema.
No, pero no puedes escapar.
No hay ningún sistema. No hay ningún sistema. ¿Por qué? Porque nos estamos rigiendo por ideologías del siglo XVII. Y es cierto, el capitalismo, el comunismo, son siglo XVII, siglo XVIII. Es que no hay otra. Y vivimos en el XXI. Y yo creo que habría que abrir una tercera vía. Y esa es la que realmente falta. Pero como todo está tan polarizado y todos son intereses...
Tendríamos que pedirla y exigirla a nosotros, ¿no? no
claro que tendríamos que pedirla, pero aquí hay revolucionarios del Facebook y cada día hay menos manifas y cada día hay menos lucha de la clase obrera
sí,
y cada día hay menos.
Que, es que encima cuando hay manifestaciones, ¿qué te pinta por la tele? Los radicales que han salido
claro,
a la calle... A
entonces todos, vale, los, todos que... los sistemas, incluyendo la gran democracia española, oprimen. En Francia llevan 2 años de lucha los chalecos amarillos. ¿Vosotros habéis visto alguna noticia?
No, aquí nada, no, pero en Francia sí. Que esas, las,
no,
esas,
en Francia no hay noticias no, de los chalecos bueno, amarillos.
No, creo que sí.
Porque los medios están tan manipulados como en España. Y al final los medios son...
Pero eso
son
llegamos
no
a...
están manipulados como aquí, ya te lo
bueno,
digo yo.
Pero
que
Suiza es aparte.
No lo sé, yo no creo que
Suiza no tiene ninguna guerra mundial,
haya
Suiza...
tan poca seriedad, mira que no estuve en Francia, pero no creo que haya tan poca seriedad como los noticiarios de aquí.
Hay poca seriedad.
Pero bueno, no lo sé.
Pero llegamos a lo de siempre, es que somos unos cómodos.
Eso es lo que iba a decir yo.
Resumimos todo en trae el mando, pon la tele.
Y nos lo dan
dice?
Todo tan fácil
somos señores
que es más fácil quedarse mirando la tele y cagándote en Dios claro. que salir a cagarte en Dios de verdad.
Pero claro. somos señores feudales. ¿Qué hacían los señores feudales? Quedarse en su castillo, organizar sí, sí. Su vida, su tiempo, porque nosotros organizamos nuestro tiempo en Netflix, en Spotify, en tal, todo. Está en nuestro bolsillo y nuestra mano. Y
bueno,
somos los putos amos en un momento.
Yo,
y encima todo pagando.
Claro, pagando.
Yo no quiero ir a...
Somos los amos. estamos.
No, no quiero ir de abuelo cebolleta, pero yo he pisado alguna celda que otra, por nunca por robar, siempre por luchas políticas y sindicales. Ya, no se lleva, ya, a mí, yo, mira, yo tengo una cosa muy clara. Yo tengo dos generaciones por debajo de mí, mis hijas y mi nieta. Y algún día sé que cuando me vaya, les diré, mirad, perdimos, pero yo luché. Y todo el mundo tendría que plantearse eso, porque yo sé que estamos perdiendo, ya hemos perdido.
Bueno, sí, es verdad que yo...
Hemos perdido, pero yo tengo el orgullo, y no lo digo porque sea más ni menos que nadie, pero yo luché. Y se lo podría decir mirándoles a la cara. Me imagino que hay gente que lo que más le preocupa es tener un iPhone o no sé qué, y que no le lleven no sé cuánto, no lo podrá decir. Y yo, va a ser la eutanasia... Feliz. Así, me gustaría haber dicho ganamos, pero no.
Claro, no, yo sé que tengo que estar aquí, tengo que, en realidad, claro, tengo que ir modernizándome como el resto del mundo. Pero yo tengo mi Galaxy, por ejemplo, para que sepáis.
Wow.
Samsung Galaxy S7, están en el 23, creo, en el 22. Me suda la polla, no voy a andar cambiando móvil la generación de.
Pero la inmensa mayoría, ¿qué hacen?
Pero si no tienen ni trabajo y quieren cambiarse el móvil año y medio, eso es por culpa de los padres que se lo permiten. Ya para empezar.
Pero ¿qué te venden por la tele? Es que al final es lo que...
Si tienes trabajo, el padre tiene que decir, eso,
¿por qué estás mirando la tele?
Cuando te ganes la vida podrás comprarte
en el catálogo. Sistema, este libro. En el sistema capitalista lo que interesa es vender artículos. O sea, no interesa que los artículos sean de lujo, que también los hay. El que se hace millonario, el que inventó el vídeo, porque lo compró todo el mundo. Y todo el mundo querría acceder a un vídeo. ¿Por qué? Yo viví sin vídeo, y viví sin móvil, y tenía dos canales en la televisión. Y te aseguro que no voy a hacer grados de medida de felicidad, pero que no era un rollo de vivir en una puta desgracia.
No, porque al final, como especie, te adaptas a lo que tienes. Exacto. Entre cada momento.
Claro, ¿verdad? Claro, por eso mismo.
La adaptación,
y como no conoces lo otro,
claro. Pero eso nos lo han metido. O sea, eso es. El sistema capitalista se basa en eso. Y el comunista también, porque China, que es un sistema comunista, lo que basa es en ser la fábrica del mundo.
El sistema capitalista, quizás, ¿no? Yo muchas veces lo pensé. Empezó con una idea muy buena, ¿no? De dar trabajo a todo el mundo, que todo el mundo produjera, que todo el mundo pudiera tener dinero.
A bajo coste.
Pero, claro, a bajo coste al principio. Luego se empezaron con los convenios, tal, se fueron consiguiendo cosas poco a poco bien. ¿Qué pasa? Que quizá cambió todo cuando apareció el tema ese de que, o sea, yo, por ejemplo, una televisión de los años 80 duraba 30 años y todo era así. Pero es que hoy en día nada dura nada. ¿No?
El buen trabajo.
El buen trabajo, claro, la calidad.
Yo me acuerdo de la...
Pero ahora...
Yo me acuerdo de la lavadora que tenía mi madre en casa, una Zanussi de los años 70, duró 25 años. Sí,
claro. De tirarla de vieja.
Sí, sí, de tirarla, de decir, es que está oxidada.
No, es que ahora es todo usar.
Pero
el y tirar,
tema,
ya no...
El capitalismo nunca fue bueno. O sea, si te vas a la primera revolución industrial, 1786-90, trabajaban los niños de 5 años, trabajaban de 12 horas, 8 días a la semana. No. El capitalismo nunca fue bueno. Se fueron ganando derechos, y todos los derechos, y eso sí que es importante que la gente de hoy y de mañana lo sepan, se ganaron con sangre, con lucha, con prisión. O sea, aquí nadie nos ha regalado nada. Aquí no vino un patrón y dijo, vamos a hacer una jornada de 8 horas. No, murieron 150 personas en una manifestación en Chicago.
¿Y sabes qué es lo peor? Que lo estamos tirando por el suelo. Las generaciones que... La nuestra,
que no se aprecia nada, claro, y no se acuerdan.
Lo malo se olvida enseguida, ¿sabes? Porque nos acostumbramos a lo bueno también muy rápido.
Esa es la memoria de corto plazo, que sí, lo doloroso es.
Se nos acaba el tiempo, chicos.
Yo solo le invito a la gente a que lean el Estatuto de los Trabajadores del año 82 y que lean el de hoy.
Algún día no te cogerá el cuento y luego me echarás a mí la culpa.
Ay.
Porque llevo 2 horas haciendo gestos.
Perdóname.
¿Y luego qué?
Es que a mí no me gusta hablar.
No te importa. Que no.
Menos
te
mal.
No,
no. Oye, no me regañes en antena, pero que tengo un poco de dignidad.
Pero vas a venir a hablar.
Tengo más años que tú.
Cuento ya, o sea, ¿qué pasa, joder?
Los bipolares a partir de ahora, 2 horas. Introspecciones desde el abismo, en Quack FM 103.4.
No hay día sin noche. No hay odio sin amor. No hay guerra sin paz. Mundo de controversias. Donde la luna sonríe al sol. La lluvia moja la cálida tierra. Del amor se pasa al odio. En el mismo sitio donde sale la pareja, bajo la lluvia de pétalos de flor, en la otra puerta salen los abogados con el papel de la ruptura del contrato, del amor que un día se prometieron que sería eterno. ¿Cuántas estrellas contamos juntos, tirados en la esponjosa toalla, con olor a hierba seca? Ellas se quedaron y tú y yo nos marchamos con un hasta nunca más, por favor. Viejas calles que recurrí buscando en cada esquina el porqué de dejar de ser el sueño que conseguiste para después despertar y desvanecerse. Lágrimas que se hielan en el frío del infinito invierno para dejar de recorrer las mejillas que tantas veces besé. La playa de tu juventud, donde apoyamos una y otra vez nuestros húmedos cuerpos, que hoy se convirtió en el seco desierto, donde el placer es un espejismo, donde ayer había el fraternal abrazo de camaradas. Hoy solo queda la plaza destrozada, donde el abrazo se convirtió en el zarpazo que desgarra almas, sin distinguir entre débiles ni fuertes, que la abundancia se transformó en vacíos estómagos que rugen bajo la luz letal, naranja que ilumina todas las plazas rotas. Viejos árboles que escondían las fugaces y apasionados besos de los amantes, ya solo son astillas humeantes que no esconden cálidos besos, que dejan al descubierto el odio del que solo quiere el poder para imponer su pensamiento del mundo que todo lo arregla con violencia, en forma de disparo o con la injusta ley, que hace pasar necesidad a los de siempre, a la gran patria de los parias, los que siempre son huérfanos de patrias y justicia, que sabemos que la única frontera es entre ellos y los hijos de la ambición insaciable, que no distinguen de color, de raza o género, con tal de seguir exprimiendo la naranja hasta que su jugo se termina y la tira para coger otra y otra y otra hasta el infinito y más allá. No quiero un mundo de violencia ni de amores rotos. Soltemos los artefactos del odio y abracémonos al que está condenado a perpetuidad, a estar contigo.
Bueno, pues ya sabéis, como siempre os digo, el tiempo en radio, la radio es tiempo, y aquí termina hoy Los Bipolares.
Dentro de una semana estaremos aquí otra vez, luchar por ser libres.
Pues como siempre, encantadísimo de estar aquí compartiendo opiniones y charlando con vosotros.
Y bueno, encantado de hacer un programa así un poco salido del alma. Y que no tiene que ser mi opinión la de todos, por supuesto. Ojalá haya muchos niños por ahí.
Y ya sabéis, como siempre os digo, gritar el puño, cerrar el puño y gritar libertad.